proyección, imagen de un Dios solitario, sin más, hasta después de la conferencia y os dejo con Miguel.
Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Como bien acabáis de ver y tenéis en el programa, el tema de este coloquio de esta tarde trata acerca de la relación entre teología trinitaria y creación evolutiva, ¿no? Teología trinitaria y ciencia actual. Siguiendo lo que es una de las de los deseos del Papa Juan Pablo II, tal y como lo dejó escrito en la carta que envió a Joseph Cohen, director del Observatorio Vaticano, en un simposio científico celebrado en Castel Gandolfo en el año 1987, me parece, el diálogo con la ciencia, entendía el entonces Papa, era y es una prioridad fundamental para la teología, y debe, ese diálogo, dice Juan Pablo II, debe informar la exposición teológica de lo que tradicionalmente se llama teología dogmática, o más actualmente conocida como teología sistemática. Es decir, que los desarrollos de la ciencia nos introducen en una visión del mundo que es tan novedosa, tan a veces tan contraintuitiva, tan impactante, pues que deben de modificar nuestra cosmovisión, nuestra forma de representarnos y de imaginar el mundo. Y si modifican nuestra cosmovisión, pues lógicamente tiene que ser modificado nuestro lenguaje acerca de la realidad. Y, como todos nosotros, o la mayoría de los que estemos aquí, seguramente somos creyentes y pensamos que Dios es real, pues en nuestro lenguaje sobre la realidad se incluye el lenguaje teológico. Este lenguaje debe de ser también modificado, debe de ser transformado a la luz de ciertos desarrollos científicos. El Papa Juan Pablo II, cuando dice que la ciencia debe informar algunos aspectos fundamentales de la teología, la palabra informar no la utiliza Juan Pablo II en el sentido de suministrar conocimientos que antes yo no tenía, suministrar información. Voy a informarme acerca de... No. Informar utiliza el Papa en el sentido aristotélico tomista del término, que es dar forma o dar estructura a algo. Por tanto, dice Juan Pablo II que a la luz de la ciencia, el cristiano no debe de echarse para atrás, a la luz de los descubrimientos científicos, no debe de echarse para atrás en un diálogo con la ciencia por miedo a que hay. Es que si entramos en diálogo con la ciencia, igual es que perdemos la fe, como hay algunas personas que han llegado a pensar, ¿no? Al revés, es al revés. Es decir, cuanto más conocimiento tengamos, ese conocimiento más nos acercará a Dios. Más profundamente nos enraizará en él, nos ayudará a vivir nuestra fe conscientemente y nuestra espiritualidad también, ¿no? Hacemos un breve resumen de lo que han sido las dos primeras charlas y sitúo la tercera. En primer lugar, esta tercera charla, como os decía, se mueve en torno a la teología trinitaria, en torno a los conceptos fundamentales de la teología trinitaria. La primera charla fue dedicada a Dios Padre Creador, la segunda charla fue dedicada a Dios Hijo y Espíritu Santo como creadores, concretamente la figura de Cristo como Alfa y Omega, y esta tercera charla, como digo, es la teología trinitaria, es un Dios trinitario, un Dios relación el que crea. Resumiendo muy apretadamente los conceptos de teología trinitaria, podríamos decir que Dios es infinito y superior a cualquier realidad creada. Está por encima de cualquier cosa que podamos imaginar. Ese Dios que es supremo y que es absoluto y por lo tanto es inefable, es incognoscible. Sin embargo, es intuido por nosotros de alguna manera como la fuente de nuestro ser y como el fundamento de nuestro ser. Por eso lo experimentamos y lo conocemos como lo que recitamos o confesamos en el credo: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Este Dios, que es fuente y fundamento de nuestro ser, no nos crea como meros seres subordinados, sino que nos crea a su imagen. Esto es, sentimos que no solamente estamos enraizados en una especie de principio que nos da el ser, un principio ontológico, de carácter supremo, trascendente, sino que esa fuente, en mayúsculas, al crearnos y al sostenernos, se nos comunica con amor y con ternura. Esa comunicación de Dios, que es una comunicación amorosa, tierna, que nos crea, se hace manifiesta y personal y humana en Jesucristo. En Jesucristo Dios no simplemente nos comunica cosas sobre sí mismo o cosas que necesitamos saber para nuestra salvación, sino que se nos entrega como salvación hecha carne. Se muestra a sí mismo, muestra su propio ser y lo hace asumiendo nuestra limitación y nuestra finitud como forma para expresar y realizar su divinidad. Esto puede parecer una paradoja y lo es. Dios elige la finitud para expresar la divinidad. Nosotros a veces pretendemos expresar nuestra humanidad sintiéndonos todopoderosos, que es lo inverso a lo que hace Dios, en ese movimiento que el martes pasado denominábamos kenosis, autovaciamiento. Finalmente captamos esa revelación con un profundo sentimiento de sorpresa, porque se trata de una inteligencia de lo sobrenatural que tenemos, porque percibimos lo sobrenatural en nuestra vida, que supera nuestras propias capacidades cognoscitivas. Descartes, por ejemplo, René Descartes, que aparte de creyente y de filósofo, pues era matemático, él se asombraba de que el ser humano fuese capaz de pensar en lo infinito. ¿Cómo es posible que yo, que soy finito y que todas las cosas que conozco son finitas, haya elaborado en mi mente el concepto de infinito? Y no solamente lo haya elaborado, sino que mi mente sea capaz de trabajar con dicho concepto con absoluto rigor y precisión, como si ese infinito fuese real, fuese un objeto junto a otros más de la experiencia cotidiana que podemos contar, que podemos numerar. Y bueno, pues el propio Descartes decía que esta noción de infinitud no se puede obtener más que por revelación. Decía, ¿no? Esto es algo que no me he podido yo inventar, porque supera mi propia capacidad, que es finita, es limitada. ¿De dónde viene ese concepto de infinitud, de ilimitación? Desde luego no de la abstracción de los datos sensibles. Entonces, ¿de dónde viene? Y a partir de ahí postula la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, es pues todo una especulación filosófica, ¿verdad? Pues nosotros no solamente tenemos la capacidad de conocer lo infinito y de trabajar con ello, como hacen los científicos. Porque hay veces que hoy hablamos del misterio de Dios trinitario, ¿no? Y generalmente se suele decir, pues vaya lío, tres personas en un solo Dios, uno que es en tres, tres que es en uno, pero los tres que no se confunden entre sí, pero sin embargo van inseparablemente unidos, entonces lo que se dice de cada uno de ellos se puede decir de los otros dos, pero aún así son distintos, pero a la vez son... Pues bueno, eso menudo galimatías. Yo suelo bromear y suelo decir, pero si es muchísimo más complicado entender cualquier concepto de física cuántica o de bueno, pues de teoría de números, ¿no? De cálculo. Los matemáticos pues utilizan las nociones como, yo que sé, el límite del infinito, que es una noción básica, como Pedro por su casa. Hay matemáticos que están trabajando en una gran teoría de unificación de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es una teoría que se llama teoría de cuerdas, y los matemáticos dicen que para unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza se necesitan que esas misteriosas cuerdas vibrantes, que son las que producen todas las partículas y las partículas elementales y los quarks, etc., vibren en un espacio de 11 dimensiones. Ni 10, ni 9, ni 12. 11. Y se quedan tan anchos. Y si tú les dices, oye, pero ¿de dónde te sacas? Vamos a ver, yo conozco largo, ancho y alto. O sea, conozco tres dimensiones espaciales. Cuatro si contamos el tiempo. Y dice, no, no, pero es que hay muchas más dimensiones espaciales. Precisamente por eso hay una expansión del espacio tridimensional. Porque el espacio tridimensional se expande sobre otra dimensión espacial, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Una cuarta dimensión espacial, o quinta, que algunos han llamado hiperespacio. Pero para unificar las cuatro fuerzas fundamentales se necesitan 11. ¿Y me quieres decir tú eso? ¿Cómo lo puedes dibujar de alguna forma para poder entenderlo? ¿Cómo lo puedes representar? Pues muy fácil, te dicen, vamos a ver, para representar tres dimensiones, ¿qué se hace? Largo, ancho y alto. Pues se utilizan tres puntos de referencia para situar un objeto en el espacio, A, B y C. Entonces, ese objeto será el objeto A, B, C. Muy bien, pues eso es en un espacio de tres dimensiones. En un espacio de 11 dimensiones se necesitarían 11 puntos de referencia para situar el objeto. Pues entonces, yo abro paréntesis y escribo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N y cierro paréntesis. Ya está. Ya tengo situado un objeto en 11 dimensiones y puedo operar con él matemáticamente con toda tranquilidad. Esa capacidad de la mente humana no es verdaderamente asombrosa. Es decir, no es increíble que seamos capaces de trascender nuestros propios límites espaciotemporales y plantearnos cuestiones que van más allá de todo lo que percibimos y de todo lo que puede ser percibido. Y hacerlo con rigor, y además con rigor demostrativo. Pues sí, queridos amigos, los matemáticos y los físicos teóricos, yo creo que a su manera, hombre, lo que hacen desde luego que es ciencia, por supuesto, pero también hay mucha reflexión filosófica y teológica entreverada en aquello que dice. Nosotros podemos captar todo este tipo de dimensiones, de cosas, de lo infinito, de esto, de lo trascendente, y hablar de todas estas cosas porque tenemos una inteligencia de lo sobrenatural en nuestro interior. Como decían los escolásticos, lo semejante se conoce por lo semejante. Nosotros no podríamos conocer a Dios si no fuésemos portadores del mismo Dios. O como decía San Agustín de Hipona, en una revelación que tuvo de Dios, pues cuando Agustín, pues que era un buscador nato de Dios, un inconformista, decía, Señor, ¿pero por qué te habré encontrado tan tarde? Tanto que te he buscado. Y oyó una voz en su interior que le decía, no me hubieras buscado si no me hubieses encontrado ya. Si no tuvieses una intuición profunda acerca de lo que es Dios, no buscarías a Dios. Así que experimentamos que hay algo sobrenatural en nuestro interior que supera nuestras propias capacidades cognoscitivas. Esa fuerza interior con mayúsculas es el Espíritu Santo. Es el principio de conocimiento interior de la propia divinidad. La comprensión de lo divino presupone, por lo tanto, para entender lo que es Dios, se necesita una inteligencia o una comprensión trinitaria de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque solo el elemento de relación, que se da entre las tres divinas personas, nos hace posible atisbar algo de ese misterio de Dios. Si nosotros fuésemos monoteístas estrictos, y cuidado con esto porque la fe trinitaria es monoteísta, pero no es un triteísmo, pero si fuésemos, monoteístas al estilo judío, es decir, con una idea de Dios basada en su carácter absoluto e inmutable, pues una forma de entender a Dios al estilo aristotélico, como acto puro, motor inmóvil, etc. Entonces la revelación sería imposible. Dios no se podría comunicar, porque Dios sería absoluto, sería completo y autosuficiente. Se agotaría plenamente la total posibilidad de ser. No cabría otra posibilidad de ser más que el propio Dios. Sería pues, como las mónadas de Leibniz, ¿no? Incomunicables. Sin embargo, es un dato nuestro de nuestra experiencia que somos seres creados y que Dios creador se nos comunica y que permanece a nuestro lado. Por lo tanto, esa visión aristotélica ha de dejar paso a una visión trinitaria relacional. Esto es una auténtica revolución en la comprensión del ser y de la realidad. Los griegos buscaban ese principio que dotaba de unidad a las cosas en medio de la vorágine del cambio, de la aparente multiplicidad de los seres. Buscaban ese principio de unidad en la diversidad. Consideraban tan importante el principio de unidad porque sin una unidad que sea compartida por todo fenómeno, no podríamos comprender la realidad como tal realidad. Lo que tendríamos a nuestro alrededor sería una colección de eventos dispares, cada uno de su propia naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, lo que sucedería a nuestro alrededor es que no respondería a una lógica común y sería incomprensible. El mundo sería incoherente, absurdo, pero no es esto lo que nos dice nuestro sentido común, ¿no? Por ello, el pensamiento griego, fascinado por esa intuición de la unidad dentro de la multiplicidad, consideró a lo múltiple, a lo diverso, los consideró como meras apariencias. Y además, apariencia en sentido peyorativo, es decir, como engaño, ilusión que oculta la realidad auténtica que es una. Sin embargo, Cristo rompe ese esquema griego y nos introduce en el corazón de un misterio de unidad que no es simplemente algo que está por debajo de la relación o que es fuente de la relación o a pesar de la relación, sino que es una unidad que se da precisamente en la relación y como relación. Eso decimos que Cristo es el verbo, la palabra, la comunicación, la comunión, la relación. Y creo que pocos actos más anticristianos habrá que retirarle la palabra a alguien. Así que aquello que para Aristóteles y para el pensamiento griego en general poseía la más baja consideración desde el punto de vista ontológico, que es lo múltiple, la relación, el cambio, la mutación, sin embargo en Cristo se nos muestra como la esencia más profunda de todo ser. Porque en Cristo el cambio, la relación, la mutación es comunión de amor. Así que Dios, a través de Jesús, se nos muestra como comunidad de amor. Y una comunidad en la que hay una cosa que los teólogos llaman perijoresis, que significa mutua interpenetración. La relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un sumatorio de las cualidades individuales de las tres personas. ¿Qué es la Trinidad? Pues las cualidades o capacidades del Padre más las del Hijo más las del Espíritu Santo. De la misma forma que una familia no es el sumatorio de las capacidades o de las cualidades del Padre más las de la Madre más las del Hijo más las de la Hija, sino que la familia es el conjunto dinámico, global, de relaciones que se establecen entre esas personas. Y ese conjunto dota de un significado o de un sentido a la peculiaridad que tiene cada miembro dentro de ese conjunto de relaciones, que llamamos familia. Pero no es un mero sumar personas, nuestras propias familias. Entonces, a fortiori hay que decir esto de Dios. Se puede poner un ejemplo de la ciencia, porque además lo puso San Pablo. O sea que ha llovido y es un ejemplo muy bueno. La verdad es que no se me ocurre otro mejor, que es la realidad orgánica, los órganos en un cuerpo, ¿no? Pues un riñón posee una función peculiar que le distingue de otros órganos. Pero esa función solo tiene sentido porque se produce para el conjunto del organismo, para todo el organismo. O sea que el organismo es sostenido por la función renal. Naturalmente, si falla la función renal, el organismo muere. Pero, al mismo tiempo, el riñón existe gracias a otras funciones orgánicas que posibilitan su existencia. O sea que la imagen que utiliza San Pablo cuando dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, me parece espléndida. Me parece profundamente coherente con la realidad divina que se nos manifiesta en el propio Cristo. Esa visión nos introduce a nosotros mismos en el mundo de relaciones que caracterizan a la misma vida divina. En la ciencia actual, el carácter esencialmente relacional de todo, o si queréis, la prioridad de la noción de relacionalidad sobre la de substancia, accedemos a ella a través de la noción de campo, que es, así como en la física y en la mecánica newtoniana, la noción de objeto es la noción, o de masa, si queréis, es la noción básica. En la física actual, la noción de campo es lo que sería la noción básica, ¿no? Un campo pues es algo local, localizable, que se puede describir también mediante ecuaciones, igual que se puede describir un objeto. Y los campos clásicos pues, tienen también energía, tienen momento, al igual que las partículas. Pero la física cuántica, al igual que descubrió que las partículas tienen propiedades de cuerpo y propiedades de onda a la vez, que están sujetas a un principio de incertidumbre, también descubrió que los campos poseen esas mismas propiedades. De manera que la física actual describe las propiedades de una partícula como fruto de una excitación o variación en el campo cuántico universal del cual emerge. Todas las partículas están, por lo tanto, íntimamente relacionadas por un origen común en ese campo cuántico primordial. Esto es una noción que desafiaba completamente la comprensión de la ciencia clásica acerca de la naturaleza. Además, es una noción contraintuitiva. Y nosotros, pues, además, percibimos que las cosas no están tan íntimamente unidas, sino que percibimos pues, que esto es una botella, esto es un vaso, y entre la botella y el vaso pues, hay un espacio vacío. Y por lo tanto, pues lo de la física clásica, la materia, ¿qué es? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio a la vez, ¿no? La ley de impenetrabilidad de los cuerpos. Entonces, si esta botella está aquí, pues aquí no puede haber otra cosa. Esto es nuestra visión habitual, intuitiva. Resulta que pues la física cuántica parece que da un poco al traste con esto. Nos sitúa en otro plano. Nos hace sospechar, igual que los griegos sospechaban de las percepciones, porque nuestros sentidos, decían, nos pueden engañar. Bueno, pues la ciencia actual lo que nos dice es, no es que nuestros sentidos nos puedan engañar, porque yo realmente estoy viendo esta botella aquí y este vaso aquí. Lo que me puede engañar es mi comprensión acerca de qué es la situación de esta botella aquí y aquella no situación del vaso aquí. ¿Esta mesa está aquí? Sí. ¿Pero está solo aquí? Pues claro, no puede estar en dos sitios a la vez. Y te dice un físico cuántico, pues no estés tan seguro, ¿eh? No estés tan seguro. Esta mesa está aquí y tú la ves aquí porque la observas desde un cierto nivel de observación que te permite realizar una observación promedio. Es decir, que tú estás viendo aquí esta mesa por término medio. Por término medio. Pero esta mesa no es algo fijo, inmóvil. ¿Cómo que no? Si tengo los papeles aquí apoyados, si me estoy apoyando yo. Pues no, se mueve, está en constante ebullición. Todas las partículas, todos los átomos son pues como un hervidero. Si pudiéramos descender al nivel de lo microscópico, veríamos que esto es como una olla a presión. Como un baile brutal de partículas cargadas de unas energías increíbles. Se ha comprobado, queridos amigos, empíricamente, que esos estados de entrelazamiento cuántico, de unidad fundamental de todas las cosas, porque emergen de esas fluctuaciones de ese vacío cuántico primordial, son reales. Curiosamente, Einstein, que no aceptaba la mecánica cuántica porque no veía la forma de compaginarla con su propia teoría de la relatividad, porque su teoría era de estilo clásico, aunque utilizaba unas matemáticas mucho más avanzadas, etcétera, pero bueno, por eso de ahí la famosa frase de Dios no juega a los dados, que decía Einstein, ¿no? La física cuántica acepta, pues aparte del principio de incertidumbre, pues acepta la realidad del azar o la combinación entre azar y determinismo, azar y necesidad, ¿no? Einstein escribió un artículo, Einstein junto a otros dos físicos, Podolsky y Rosen, en el que intentaba demostrar que esos estados de entrelazamiento de las cosas, ese entrelazamiento tan profundo de que lo que le haces a una cosa se la haces a otra, al mismo tiempo, superando todo tipo de barrera espacio-temporal, que eso es imposible, ¿no? Es decir, es una, lo que se llamaba pues, una acción fantasmal a distancia, una espeluznante acción a distancia entre objetos, algo casi místico, algo que no se puede aceptar. Y, paradójicamente, pues se ha demostrado que efectivamente esos estados de entrelazamiento existen. Y en ello se basan todos los experimentos de teletransportación de información, etcétera, que son más que experimentos. Ya es una auténtica realidad. Así pues, estamos en un mundo creado a imagen de un dios trinitario. Bueno, esto también es lógico, ¿no? Si un dios que es trinidad, que es perijoresis, es decir, que es mutua interpenetración de las tres divinas personas. Una relación tan profunda que lo que se le hace al Hijo es como si se le hiciera al Padre y al Espíritu. Lo que se le hace al Espíritu o al Padre es como si lo sufrieran el Hijo y el Espíritu, ¿no? Esto lo podemos entender nosotros con la misma analogía de la familia que hemos puesto antes, ¿no? ¿Qué cosa hay peor para un padre o una madre que ver sufrir a sus hijos? Cuando el padre ve sufrir a su hijo o a su hija, sufre. Lo que le hacen a su hijo o a su hija es como si te lo hicieran a ti, como padre o madre. Es posible que incluso el padre o la madre sufran con más intensidad determinadas situaciones que su propio hijo o hija. Esto, por tanto, se puede aplicar a Cristo, ¿no? Cristo es el que estaba en la cruz, sí, pero con él sufrían el Padre y el Espíritu. En esa noción de Dios que es pura comunicación, pura comunión de amor, si decimos que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios, pues entonces es lógico pensar en un universo de naturaleza holística, ¿no? De naturaleza comunional, en la que todo forme parte de todo y la realidad sea mucho más que la mera suma de las propiedades individuales de cada ente considerado de manera aislada. No es así. Las cosas, los objetos están relacionados entre sí y en función de las relaciones que se establecen surgen nuevas propiedades. Surgen nuevas propiedades, ¿no? A partir de lo mismo. Siempre se podrían poner muchos ejemplos, el grafito, el diamante, el grafeno son compuestos de carbono. El grafito pues es lo que hay en la mina de un lápiz. El diamante, todos sabemos lo que es. El grafeno pues es otra sustancia, otro elemento que ha sido sintetizado en laboratorios, pero está formado por átomos de carbono. Bueno, pues esas tres cosas están formadas por el mismo elemento, por carbono. Entonces, ¿cómo es posible que si están formadas por lo mismo tengan propiedades diferentes? Una mina de lápiz no puede cortar un cristal. Un diamante sí. Si descomponemos, lo vamos descomponiendo hasta quedarnos con los átomos, ¿qué nos encontramos? Átomos de carbono. Entonces, ¿de dónde le viene al diamante esas propiedades extra que no tiene el grafito? Pues le viene de la estructura, le viene de la forma en que se relacionan los átomos entre sí. Si tenemos dos cuerdas, cada una de las cuales tiene una resistencia de un kilo, es decir, que si con una cuerda le pones una pesa de un kilo y levantas, pues puede levantar ese kilo de peso, pero si le pones más peso que un kilo, aunque sea un kilo y 50 gramos, la cuerda se rompe porque su resistencia máxima es de un kilo, pues una cuerda podrá levantar un kilo. Y dos cuerdas, o sea, que sean iguales, exactamente iguales, podrán levantar pues dos kilos. Pero, ¿y qué ocurre si trenzamos las cuerdas? Si se trenzan las cuerdas, resulta que la resistencia se multiplica, no solamente se suma. Entonces, milagrosamente por efecto de la física, las cuerdas pueden levantar más de 2 kilos cuando están entrelazadas. Se suele decir, la unión hace la fuerza. Ya lo creo. Y es verdad, ¿eh? Profundamente, físicamente demostrado, pero psicológicamente, anímicamente, a todos los niveles. Es un fenómeno este, el de la emergencia, emergen propiedades en diversos sistemas que nos hacen entender el mundo pues, de una forma completamente interrelacionada, ¿no? No como una colección de elementos sueltos, cada uno de los cuales pues está en un sitio y entonces pues sí, Newton ya decía que esta botella, aunque esté aquí y este vaso aquí, esta botella ejerce una fuerza de atracción sobre el vaso, o el vaso y el vaso sobre la botella también, ¿no? Es decir, que a pesar de estar separados hay una comunicación que se llama gravedad, y por lo cual fue criticado, ¿eh? Fue criticado en su tiempo porque los físicos de su época no aceptaban que un objeto pudiera incidir sobre otro a distancia. exactamente igual que Einstein. Pensaba eso, que eso del entrelazamiento, pues no podía, eso tenía que ser una pamplina. Pues en tiempos de Newton también, ¿eh? Se pensaba que, ¿cómo? Que dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al producto al cuadrado de la distancia que las separa, multiplicado por una constante misteriosa. Pero ¿cómo que un objeto influye sobre otro a distancia? ¿A distancia cómo? ¿Abracadabra? ¿Eso es una explicación científica? Bueno, pues el bueno de Newton, para que su teoría de la gravedad, de la gravitación, fuese aceptada por la comunidad científica internacional plenamente, es un decir, porque el pobre Newton murió antes, claro. Pasaron 100 años, 100 años, desde que Newton publicó los principios matemáticos de filosofía natural, donde se formula esa famosa ley de la atracción que la hemos estudiado todos en el colegio, hasta que la comunidad científica internacional aceptó que efectivamente los cuerpos, oye, pues están interrelacionados gravitatoriamente, por pequeños que sean. Es decir, que no hay dos objetos, por muy pequeños y muy distantes que se encuentren en el espacio, que no se afecten mediante una fuerza misteriosa que se llama gravedad. Luego nos quejamos de la velocidad de cambio de la Iglesia. Es que la Iglesia lo que tarda en cambiar, en adaptarse y tal, pero es que, vamos, también dentro del campo científico, a veces, por otros motivos que los de la propia ciencia, también hay que decirlo, ¿verdad? Pues también existen ciertas resistencias a los cambios, ¿no? Un filósofo que habla acerca de los cambios de paradigmas científicos dice que para que un nuevo paradigma se imponga hay un requisito indispensable, y es que todos los científicos de la generación anterior la palmen. Entonces es cuando se impone el nuevo paradigma. Bueno, hay distintas explicaciones filosóficas acerca de esta relacionalidad. Pues bueno, pues hay una filosofía que es la metafísica del proceso, que fue desarrollada por Alfred North Whitehead, que aparte de filósofo y teólogo, fue matemático y trabajó codo con Bertrand Russell, otro filósofo y matemático. Y, bueno, pues elaboró una filosofía que se llama filosofía del proceso, para el cual pues es más importante la relación y el ir haciéndose de las cosas que la propia sustancia o los propios objetos, ¿no? Hay otra metafísica de este tipo, que es la metafísica del orden implicado, de David Bohm. David Bohm, que fue un físico teórico importantísimo y que trabajó muy íntimamente con Albert Einstein, y era un hombre curiosamente muy apasionado, muy interesado por la filosofía y por la visión de la naturaleza propia del hinduismo, y tiene unas conversaciones que son accesibles en YouTube, por supuesto, con Jiddu Krishnamurti, que es un filósofo hindú, digamos, que también hasta cierto punto fue maestro filosófico y espiritual de Gandhi, este Jiddu Krishnamurti. Pues hay unas conversaciones entre David Bohm y Krishnamurti, haciendo dialogar, porque nosotros hacemos un diálogo fe-ciencia, pero claro, fe cristiana, ciencia. Pero es curioso ver un diálogo fe-ciencia en otro contexto religioso que no es el nuestro. ¿Cómo dialoga la fe y la ciencia en el contexto del hinduismo, por ejemplo? Pues los diálogos entre David Bohm y Krishnamurti son verdaderamente impresionantes. Se podrán compartir o no, porque son diálogos filosóficos y porque además pertenecen a otra cosmovisión y a otra creencia religiosa. Pero lo que no cabe duda es que son diálogos interesantísimos y muy profundos. Es un intento muy profundo por establecer ese diálogo creador de riqueza teológica a través del encuentro con la ciencia. Para ir terminando, digamos que esa visión del todo interrelacionado, del que todo forma parte de todo, esa visión holística es la base, aunque pueda sonar como muy novedoso esto, o ese holismo del que tanto habla la New Age y tal, y bien. Esa visión holística es la base tradicional de la doctrina trinitaria de la comunicación de idiomas, comunicatio idiomarum, que sostiene que lo que se dice acerca del Padre se puede decir también del Hijo y del Espíritu Santo. Como os decía antes, ¿no? Y lo que se le hace a uno, se les hace a los otros dos. Esto es como los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Lo que le haces a uno de ellos, se lo haces a los otros dos. Y por cierto, tampoco podemos olvidar que la expresión católico es una expresión griega que procede del griego katholon, katholikos. Y se podría traducir según la totalidad, katholon. El todo se realiza total y plenamente en cada una de sus partes. De manera que lo que nos hacen a cualquiera de nosotros, nos lo hacen a todos. Me gustaría concluir esta reflexión con una cita del gran teólogo John Polkinghorne, que es sacerdote anglicano y que es profesor de física matemática de la Universidad de Cambridge, que fue premio Templeton en el año 2002. Dice Polkinghorne: la integridad interconectada del universo físico puede entenderse teológicamente como un reflejo del estatus del mundo en cuanto a creación divina, cuya relacionalidad le ha sido conferida mediante su origen en la voluntad del Dios Trino. El lenguaje de la ciencia y el lenguaje de la teología no están conectados por lazos de necesidad lógica, sino por una relación que supera la lógica y se basa en la consonancia, un grado de congruencia conceptual que hace que sea mutuamente esclarecedor examinar conjuntamente la imagen científica de la naturaleza relacional del mundo físico y la creencia teológica en la naturaleza trinitaria de Dios. Comporta un recurso a lo que Santo Tomás llama la analogía de los atributos. De esta manera modesta se refuerza y profundiza el contexto de la comprensión. Para el cristiano, dice Polkinghorne, la verdadera teoría del todo es la teología trinitaria. El reconocimiento del Creador no sólo proporciona una explicación de la profunda inteligibilidad del universo cuando su orden se concibe como originado en la mente de Dios, sino que el universo es de carácter profundamente relacional y de estructura unificada, porque es la creación del único y verdadero Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fin de la cita. Bueno, pues queridos amigos, antes de concluir este espacio y de dar paso a vuestras preguntas, a vuestras cuestiones, me han pedido que presente alguno de los libros que han traído de la librería Jacqueline Guille, la librería diocesana, que están aquí. Y entonces, vale, muchas gracias. Bueno, me han acercado dos libros que son míos. Bueno, uno es mi tesis doctoral, que no se la recomiendo que se la lea a nadie. Y otro es un libro del cual yo fui editor, que se titula Ciencia y Dios. Es una recopilación de artículos de diferentes personas sobre pues, distintos aspectos de la relación entre fe y ciencia, ¿no? Es como una recopilación de 7-8 artículos. En el libro interviene también Vicente Vide, que pues tendréis la ocasión de escuchar próximamente, si no me equivoco, aquí en este aula del concurso. Bueno, entonces, prescindiendo de esos dos libros, voy a presentar otros que son más interesantes. Uno de ellos es de Agustín Udías, Ciencia y Religión, que está en la editorial Salterre, ya parece que va por su segunda edición, lo cual es todo un logro en este tipo de libros. Es jesuita, catedrático emérito de Geofísica de la Complutense de Madrid, miembro de la Academia Europea, etc. Pues tiene un montón de galardones internacionales, un gran prestigio como científico, y bueno, pues hace dialogar a la ciencia y a la religión en este libro, ¿no? Está editado por Salterre. Luego hay un libro de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, que se titula Fe y Ciencia, un diálogo necesario, y que está también en Salterre. Es una recopilación de artículos, de homilías, de discursos que ha realizado Joseph Ratzinger a lo largo de toda su vida, ¿no? Tiene artículos que pertenecen a su etapa, o discursos que pertenecen a su etapa de papa, y hay artículos que pertenecen a su etapa de teólogo, cuando era profesor de teología, o cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes de ser nombrado papa. Bueno, pues es un libro también muy interesante, y bueno, pues ambos son recomendables. Hay algún otro también, que es de Polkinghorne o de Picot, ¿no? Vamos a ver. Eso es, de John Polkinghorne, que es con el que he cerrado la cita que he hecho en último término, como colofón de la charla, de este profesor de física, ¿no? Que he dicho que era sacerdote anglicano, el profesor de física matemática, etc. Bueno, Sir John Polkinghorne, que eso para los ingleses es muy importante. Y luego está John Hewitt, Cristianismo y Ciencia, hacia una teología de la naturaleza. Bueno, pues John Hewitt es catedrático de ciencia y religión en la Universidad de Georgetown. Es experto en teología sistemática, pues eso, numerosos galardones, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí tenéis material para consultar, y nada más, pues con esto damos paso, si os parece, a vuestras preguntas, a vuestras intervenciones, a lo que queréis comunicarme.